Buenos días, bienvenidos y les doy las gracias por su presencia para cubrir esta rueda de prensa en la que me toca informar sobre la reunión que ha tenido lugar en esta casa de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española durante estos dos días, el martes y el miércoles. Tienen ya una nota, no me voy a detener mucho. Entre otras cosas, también decirle que ha sido una reunión fundamentalmente de temas de documentos, fundamentalmente documentos que serán tratados, algunos ya esperamos que aprobado en la próxima Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española el mes de abril, que terminará con la peregrinación a Ávila con motivo del año jubilar de Santa Teresa de Jesús. Los obispos en concreto peregrinarán el día 24 de abril a Ávila, visitarán los lugares teresianos, como tienen ahí en la nota descrito, y mantendrán una sesión de trabajo en el seminario de Ávila. Probablemente habrá también un mensaje con motivo de este jubileo teresiano de este año de Santa Teresa, que tantas actividades culturales y sobre todo religiosas está poniendo en actualidad y en el reconocimiento de toda la sociedad española, desde el universo cultural hasta y artístico, literario, hasta también la vida religiosa. Estamos en el año de la vida consagrada y, por otro lado, en las comunidades cristianas de España, en las parroquias, en las diócesis, la figura de Teresa de Jesús, esta figura universal, esta doctora, la primera doctora de la Iglesia, Teresa de Jesús. Y esto pues hará que esté toda la conferencia episcopal presente en Ávila, en los lugares de tanta significación teresiana. Por tanto, esa es para nosotros una realidad muy presente y la Asamblea Plenaria pues lo escenificará y lo visibilizará, mejor dicho, con esa presencia en la ciudad de Ávila. Los documentos que se han estudiado en esta reunión de la Comisión Permanente ha sido, por una parte, la Iglesia Servidora de los Pobres. Es un documento largamente esperado y que los obispos ya se han propuesto aprobarlo en la próxima Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Es Iglesia Servidora de los Pobres, trata de la realidad social española en estos momentos y con una mirada especial al universo de la pobreza, de la desigualdad, de las antiguas y nuevas pobrezas que lastran nuestra sociedad. Y es una respuesta y una visión desde la Iglesia hacia esta realidad humana que a todos, pues nos preocupa, sobre todo aquellos que se ven afectados especialmente por la crisis económica. Las familias, sobre todo las del mundo del desempleo, pero también hace una mirada a las situaciones de debilidad en diversos campos. Les leo algunos de los epígrafes, el documento está todavía en estudio. Algunos desafíos de nuestra sociedad, nuevos pobres y nuevas pobrezas, la pobreza espiritual, la corrupción, un mal moral, las raíces antropológicas, éticas y económicas de la crisis, de la pobreza, la recuperación de la primacía del ser humano en los procesos económicos, la superación de la cultura de lo inmediato y del puro utilitarismo, y un modelo centrado en la economía y en la lógica del mercado sin más. Hay que superar, como nos enseña el Papa Francisco, esa lógica simplemente del mercado y poner en el centro no el capital, no el rendimiento, sino poner a la persona. Los principios, en definitiva, de doctrina social de la Iglesia, pues, digamos, traídos a la realidad social de nuestro país. La apuesta por un trabajo digno, duradero, estable, el destino universal de los bienes, la defensa de los derechos y promoción de los deberes y el principio de subsidiariedad y la ayuda a crear una sociedad civil fuerte en nuestro país que sea la verdadera protagonista de su desarrollo y de la igualdad y de un estado de bienestar al que tengan acceso todos. Las propuestas esperanzadoras desde la fe. La Iglesia no quiere ser un profeta de catástrofes ni quiere dar una visión negativa, sino al contrario, como hecho religioso y quiere ser constructor de una sociedad más libre, más democrática y, por supuesto, donde haya un reparto justo y una justicia social para todos. Todo esto movido por esa dimensión, ese compromiso social que lleva consigo la fe, lleva consigo la evangelización. Por eso los obispos, durante la comisión permanente que ha tenido lugar, han querido también de nuevo dialogar sobre el proyecto de plan pastoral que se ha puesto la Conferencia Episcopal para los años 16 al 20. Y es un poco como la hoja de ruta de la Conferencia Episcopal Española, de sus organismos. No es que la Conferencia Episcopal, pues tenga que decirle a las diócesis lo que tienen que hacer. No, esa no es la misión de la Conferencia Episcopal. La Conferencia Episcopal es un órgano de servicios, de comunión, para aquellas tareas que son conjuntas para toda la sociedad española, como en el trabajo pastoral. Y no suplanta nunca las competencias de los obispos diocesanos, que son de derecho divino y son no los representantes del Papa en sus diócesis, sino que son pues el pastor de esa diócesis, representa a Cristo en esa diócesis. Luego, la Conferencia Episcopal no hace un plan para toda la Iglesia en España, hace un plan para sus organismos, distintas comisiones que ustedes conocen, distintos sectores, desde el mundo de las migraciones hasta el ámbito de la liturgia, el mundo de la enseñanza, de la catequesis, del clero, es decir, cada uno de esos organismos donde es necesario un trabajo conjunto. Pero tiene una línea de vertebración. Hay una comisión en la que forma parte el cardenal Fernando Sebastián, don Adolfo González Montes, obispo de Almería, y don Ginés, también don Ginés García Beltrán, obispo de Guadix, y don Juan José Omella, obispo de la Rioja, de la Calzada, Logroño, de Calahorra, y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Ese plan pastoral de la Conferencia Episcopal está vertebrado fundamentalmente sobre la evangelización, siguiendo las líneas maestras en su documento programático, que así es, del Papa Francisco. Y tiene la evangelización, la misión de la Iglesia, reactivar en la sociedad española, en la Iglesia en España, ese sentido de misión. Ese sentido de llevar el Evangelio a todas las partes, a todas las realidades. Ciertamente los obispos están delimitando pues algunas acciones o campos prioritarios, como pueden ser el de la familia. Tenemos también el segundo sínodo sobre la familia en el mes de octubre. Y otros campos, fundamentalmente también en la iniciación cristiana, en el ámbito de la emergencia educativa, en la fe, en la promoción de un laicado empeñado activamente en la transformación social, en el compromiso social y político, y también, y aquí hay una especial incidencia y entronque con el documento de la Iglesia Servidora de los Pobres, en el compromiso social. La mayor dimensión evangelizadora pues ha de desarrollarla la Iglesia en el testimonio de la caridad, con dos paradigmas, el de la misión y el de una Iglesia samaritana, una Iglesia en salida al servicio de nuestro pueblo, de los más pobres especialmente. Y en esas claves, como servidores del pueblo de Dios, los obispos también han reflexionado sobre un trabajo que ha iniciado la Comisión Episcopal del Clero sobre la distribución del clero. No es sencillamente que se cojan los sacerdotes a ver dónde hay menos para llevar más, sino que la figura del sacerdote, en España hay 19.000 sacerdotes, pero pues en una media de edad ya pues de 64,6 años. O sea, esto con diócesis donde, pues hay diócesis donde tienen un clero bastante joven, hay diócesis, la media del clero, como les he dicho, pues es de 64,6, pero hay asimetría entre las diócesis. Así tenemos que el clero diocesano más joven de España se encuentra en Alcalá de Henares con 52,25 años de media, Toledo 53,37, Getafe 53,48 y Cádiz y Ceuta con 57,13 años. En 18 diócesis no se supera la edad de los 60 años de edad media. Y el clero de mayor edad está en San Sebastián con 74,4 años, seguido de Solsona con 73,73
Gerona con 72,85 y Lugo con 72,67. Con 70 años o más tenemos 11 diócesis, dos más que en 2013. Bueno, pues estos son algunos datos, y estos números cantan y lloran. Estos números cantan y lloran. Pero, a su vez, ha cambiado la realidad social y de población en España. Hay zonas de España con una concentración importante de población donde el número de sacerdotes a la hora de la atención de esas parroquias pues es difícil. Y por otro lado, hay grandes extensiones donde hay una población muy diseminada, muy envejecida. Pero vamos a una cuestión fundamental. No es simplemente una cuestión de números o sociológica, sino hay una cuestión. El ministerio sacerdotal tiene una dimensión universal y misionera. Es verdad que todo sacerdote está incardinado en una iglesia local, en una iglesia particular, en un presbiterio, y se ordena para el servicio prioritario a ese presbiterio que preside un obispo en cada diócesis. Pero también tiene una dimensión universal. De ahí que, por ejemplo, esa presencia fuerte en una obra benemérita en España, que es la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana, pues, y el gran grueso, junto con la vida religiosa, de esos 13.000 misioneros esparcidos por el mundo. El sacerdote español es un sacerdote con una profunda dimensión universal misionera. Pues también, pues, los obispos ven que esa dimensión de universalidad, pues, es posible, incluso necesaria, y se estudiará y se profundizará en ello, también se lleve a cabo en España. Se lleve a cabo esa ayuda sacerdotal coordinada pues en otras diócesis y asistir a diócesis con menor número de sacerdotes con otras que tienen un mayor número de sacerdotes. Esa es, digamos, también otras de las líneas de estudio que de manos de la Comisión Episcopal del Clero tiene planteada la Conferencia Episcopal. Por otro lado, como saben, y ya he apuntado este asunto, estamos inmersos en un proceso sinodal. Ya ha habido un sínodo extraordinario sobre la familia, donde se ha levantado un plano alzado de la realidad familiar y de la pastoral y los grandes retos que tiene la Iglesia en este campo durante el pasado mes de octubre. Y ahora hay un sínodo ordinario que será también el próximo mes de octubre. La Conferencia Episcopal ha preparado una publicación donde se recoge, por una parte, el mensaje al pueblo de Dios del pasado sínodo, el discurso del Papa al terminar, muy importante porque da las claves de interpretación del sínodo, y también la relatio finalis del sínodo, lo que los padres sinodales proponían al Papa. Incluso el Papa quiso que estuvieran con los votos que habían obtenido cada una de esas propuestas. Esto en sínodos fue Benedicto XVI el que empezó a publicar en el sínodo 2012 esta relatio finalis, si no recuerdo mal, porque antes lo único que se publicaba era el mensaje final del sínodo. Pero la relatio de las proposiciones finales del sínodo se lo entregaban al Papa, porque es una reunión que expresa la colegialidad de los obispos de todo el mundo con el Papa, pero es consultiva, y se lo entregaban al Papa sobre un tema que había propuesto de estudio. Ahora, el tema de la familia, el Papa ha querido que se ponga la relatio finale y qué número de votos ha sacado cada una de esas propuestas. Pero, ante un sínodo próximo, la Secretaría del Sínodo pues manda un cuestionario. Ese cuestionario pues a nosotros nos ha llegado como Conferencia Episcopal, se ha hecho público, está hecho público, y ese cuestionario son una serie de preguntas sobre las relatio finales, sobre esas propuestas que han hecho los padres sinodales en el pasado sínodo. Y ese cuestionario, nosotros hemos acordado el Comité Ejecutivo, la Conferencia Episcopal, el siguiente procedimiento. Se ha mandado a las diócesis, y las diócesis, según el parecer de cada obispo, pues establece el procedimiento de diálogo, de reflexión, de contestación a ese cuestionario. Es un movimiento de sinodalidad. Sínodo significa caminar juntos, de que toda la Iglesia asume un tema tan importante como es la pastoral familiar, camina juntos. Y esta dinámica que ha impreso y que ha fortalecido todavía más el Papa Francisco, pues tiene como una onda expansiva y a nosotros nos llega y tiene que llegar pues a todos los ámbitos de la vida de la Iglesia. Y entonces se ha mandado a las diócesis, Las diócesis, según ha establecido cada obispo, están en este proceso en estos momentos, y nosotros hemos establecido el día 27 de marzo como fecha límite para que las diócesis nos remitan pues una síntesis de lo que han reflexionado en sus diócesis sobre el cuestionario del sínodo. Y con eso, la subcomisión de familia y vida de la Conferencia Episcopal Española pues hará también una síntesis de la Conferencia Episcopal Española. Y todo junto, la síntesis de la Conferencia Episcopal Española, más lo que ha mandado cada diócesis, más también, digamos, observaciones de las facultades de teología y de derecho canónico de las diócesis, de las universidades de la Iglesia en España, será enviado todo ese material a la Secretaría General del Sínodo, con el que elaborará el instrumento de trabajo que tendrán los padres sinodales, que, como saben, por parte de la Conferencia Episcopal Española irá el cardenal Ricardo Blas, que es su presidente, irá también don Mario Iceta, obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión de Familia y Vida, e irá también don Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, y como suplente don Juan Antonio Reig, obispo de Alcalá. Esto es un poco con respecto a este tema. Después, también, como saben, hay un convenio con Endesa para la iluminación de templos, pues en esa línea de responsabilidad y de labor social de empresas, pues hay algunas instituciones que tienen acuerdos de colaboración con la Conferencia Episcopal Española en estas claves, pues han sido los templos que ustedes tienen ahí, son templos de valor histórico, algunos de ellos y artístico, algunas catedrales, en los que hay un porcentaje que ayuda a Endesa y otro porcentaje que se compromete esa parroquia, esa iglesia o esa diócesis a recabar fondos propios o de otras instituciones hasta completar lo necesario para elaborar un presupuesto y un proyecto de iluminación. En cuanto a los nombramientos, se ha producido la confirmación del nombramiento de Monseñor Carlos Escribano, que es el obispo de Teruel, y es el obispo conciliario de Acción Católica, como obispo conciliario que acompaña la labor de Manos Unidas. Hasta ahora ha estado don Juan José Omella, pero ya son muchas cosas las que tiene don Juan José Omella y él ha pedido un relevo en esta tarea, y los estatutos de Manos Unidas, que como saben es la organización no gubernamental nacida de Acción Católica, de las mujeres de Acción Católica, para la lucha contra el hambre en el mundo, y ahora hemos terminado están en ello en este mes de febrero toda la campaña de erradicación de la pobreza, en la que nos invita a todos a apuntarnos ayudando con tantos proyectos a tantos países del mundo. Pues el nuevo obispo que acompaña a esta organización de la Iglesia es don Carlos Escribano, obispo de Teruel. Por otra parte, era preceptivo que el Comité Permanente, la Comisión Permanente, confirmara el nombramiento del nuevo director, que como ustedes ya conocen, de la Oficina de Información, es don José Gabriel Vera Berlegui, que bueno, pues es el que está al servicio de ustedes en esta tarea de ayudar en la información de la Conferencia Episcopal Española con todo su equipo, y que se hizo pues ya a finales del año pasado, sucediendo a don Isidro Catela. Lo ha confirmado también. Y también, por otra parte, ha habido una serie de nombramientos. Dentro del capítulo de nombramiento está pues el de Francisca Sánchez Vara como directora de la sección de Infancia y Juventud en Riesgo de la Comisión Episcopal de Migraciones, y de Ramón Camaño Pacín como director de Apostolado del Mar, que sustituye en el cargo respectivamente a Óscar Olmos y Alberto Sirven. También se ha nombrado al antiguo vicario general de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, don Eugenio Abad Vega, como nuevo responsable del Departamento de Santuarios, Peregrinaciones y Piedad Popular, y sustituye al padre José Enriz Peralada, que es un monje benedictino de Montserrat. Luego hay una serie ahí ya de nombramientos, de confirmaciones de nombramiento que ha hecho la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, como es preceptivo.